Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 1 de abril de 2026. Miércoles Santo quiere decir que muchos de los que todavía no han puesto pies en Polvorosa hoy ya sí que lo van a hacer, vamos, por lo civil o por lo criminal, porque una cosa es no coger la pértiga de Duplantis desde el viernes de Dolores, que eso solo está al alcance de los más afortunados, y otra es no disfrutar ni que sea de unos días de descanso aprovechando que llega la parte central de la Semana Santa. Hoy la DGT se prepara para otra fase de la operación salida, curiosamente sabiendo ya, como sabemos, que Bruselas es partidaria de que cojamos menos el coche. Lo de restringir a la gente el uso de determinados bienes y servicios tiene su miga, porque los clásicos de la economía aseguran que más allá de imponer prohibiciones de consumo, no hay nada en economía como que los precios suban para que sea la propia gente la que se regule, la que diga, pues yo de aquí no paso porque a partir de este precio o no puedo o no me compensa, porque al final en el fondo todos somos economistas a escala doméstica, todos sabemos cuál es nuestro presupuesto y hasta dónde podemos llegar. El presupuesto, ya sabes, es un poco como el trasero. Cada uno tiene el suyo y con él tienes que pasar el día, te guste más o te guste menos. Y luego está la gestión de la cosa pública, que eso también tiene su presupuesto, aunque en el caso de España llevemos tres cursos con los mismos presupuestos y hayamos cruzado ya la mitad de esta legislatura sin que se hayan aprobado unas cuentas nuevas. Es decir, vamos camino de cumplir una legislatura entera con las cuentas que dejó diseñadas Nadia Calviño con María Jesús Montero, dos señoras que ya no están en el gobierno, porque en el sanchismo las personas pasan, pero los presupuestos quedan. Y claro, se le coge tal cariño al mismo presupuesto después de tanto tiempo que cuando han preguntado a la ministra portavoz, Elma Saiz, que cuándo habrá nuevas cuentas, nos ha pedido, por favor, que no seamos ansiosos, porque esto no es una cuestión de plazos, sino de hacerlo bien.
Lo que se refiere a los presupuestos, yo creo que es importante, porque me parece que también los ciudadanos tienen que tener esa tranquilidad de que saben que el gobierno cumple y el gobierno responde. No es tanto una cuestión de plazos, es una cuestión de hacer el trabajo como corresponde. Así que no tanto de plazos, sino que el gobierno cumple, nos vamos a presentar, pero este mensaje de que evidentemente esto no está suponiendo un problema para la ciudadanía, que es el objetivo del gobierno. Siempre proteger a la ciudadanía.
Vamos, que no les metamos prisa, que solo llevan tres años con los mismos presupuestos y que tampoco estamos tan mal. Desde luego, hay que tener un sentido del humor muy peculiar para, llevando tres años de prórrogas, decir muy seria que los presupuestos no es una cuestión de plazos. Y hay que tener mucha flema también para decir que no les metamos prisa, porque este retraso tiene que ver en parte con querer acompasar las cuentas a los efectos de la guerra de Irán, cuando las cuentas que están en vigor, que les han salido ya pelotillas de tanto usarlas, se han chupado mil y un incidentes, como la guerra de los aranceles o la degradación de los servicios públicos. Bueno, el caso es que, sin presupuestos nuevos a la vista, en Moncloa celebraron ayer el primer Consejo de Ministros sin Montero, con Carlos Cuerpo como nuevo número dos del gobierno, en ausencia de Yolanda Díaz, que ha preferido alargar sus vacaciones en México, según cuenta ABC, y con el valenciano Arcadi España como flamante ministro de Hacienda. Claro, España estará pensando, a mí que no me den la brasa desde el primer día con eso de que cuándo voy a presentar los presupuestos, porque si Montero se fue a Andalucía sin conseguirlo, tampoco pueden pretender que yo arregle esto en dos días como si fuera MacGyver, que los más jóvenes no se acordarán, pero MacGyver era un señor que arreglaba una central nuclear con un clip y un chicle, pero eso era en tiempos de Felipe González. Ahora el que gobierna es Pedro Sánchez, que le tiene prometida a Esquerra una financiación singular a Cataluña, pero que ha tenido que aplazar esa operación, incluidos los presupuestos catalanes, para que la cosa no acabe de reventar las pocas opciones del PSOE en las elecciones andaluzas. Pero es que una vez que Montero se haya dado el jardazo en Andalucía, sea mayor o menor ese jardazo, todo el afán de la política española, se quiera o no se quiera, será saber cuándo convoca a Sánchez las generales. Y a Sánchez tampoco le conviene acudir a la cita del 27, si apura hasta el 27, habiendo impulsado para Cataluña una financiación que el resto de España sienta como un agravio. Y el papelón del valenciano Arcadi España, impulsando un traje a medida para Cataluña, con el que los valencianos no se sientan cómodos, también puede ser de AUPA. De AUPA, y nada recomendable para los intereses del Partido Socialista en una comunidad tan importante como la Comunidad Valenciana. Con lo cual, nada de lo que está por delante tiene pinta de ser sencillo. Por eso lo mejor que puede hacer Sánchez, pensando en sus propios intereses, es efectivamente lo que está haciendo. Además de irse ahora unos días al Palacio de las Marismillas, a refugiarse del fragor del día a día, pues refugiarse también en la coartada que le ha ofrecido la guerra de Irán. Una coartada para ocupar los días sin tener que prometer viviendas que no se van a construir o dando explicaciones por los casos de corrupción que afectan al PSOE y al gobierno. Hay que decir que el trimestre del año, el primer trimestre, no le ha ido del todo mal al presidente del gobierno en términos de mantener con vida a un gobierno sin capacidad de gobernar. Al Sánchez que en Navidad, acuérdate, se cogió hasta 20 días de vacaciones, le preocupaba mucho cómo rellenar este año 2026 con asuntos que sirvieran para tapar la corrupción y que no se notara que no tenía capacidad para gobernar. Era un Sánchez que venía de promover tremendos debates como el cambio de la hora. El otro día, en cambio, cambiamos la hora otra vez y nadie se ha acordado de ese tremendo debate, ni del año antifranco, ni de tantas chuminadas, porque paradójicamente Donald Trump ha llegado para ayudar a Sánchez, para ofrecerle los asuntos con los que surfear este primer cuarto del año, sin tener que hablar demasiado de Coldos y de Ábalos. Hemos cambiado a Coldo y Ábalos por Venezuela e Irán. Y aquel Sánchez preocupado en Navidad, que pedía temas originales a sus ministros, se ha ido bastante satisfecho a las Marismillas esta Semana Santa, porque la cosa no ha ido del todo mal para sus intereses. Otra cosa es que esto se alargue o no, porque Trump ha asegurado que la guerra terminará en 2 o 3 semanas, pero como Trump es de decir una cosa y la contraria, nadie sabe qué puede pasar y ni a qué atenerse. Sobre todo cuando los iraníes tampoco es que sean un dechado de coherencia. En las últimas horas se han abierto por primera vez a pactar un final negociado de la guerra, cosa que es un titular potente, pero al mismo tiempo han amenazado con atacar a las empresas norteamericanas y han advertido que están deseando que Estados Unidos cometa el error de iniciar una invasión terrestre.
We are waiting for them.
Los estamos esperando. No creo que se atrevan a hacer algo así. Habrá mucha fuerza esperándoles, pero no somos nosotros quienes comenzamos esta guerra. Sabemos muy bien cómo defendernos. En una guerra terrestre lo podemos hacer incluso mejor. Estamos completamente listos para confrontar cualquier tipo de ataque terrestre. Esperamos que no cometan tal error.
El ministro iraní de Exteriores dice que toda la desventaja que tienen en el combate aéreo o marítimo se convertirá en ventaja si se trata de luchar sobre el terreno. Y puede que tenga razón, de ahí que Trump ¿no? pues juegue con la idea de dejar las cosas como están y que sean sus socios europeos, a los que acusa de no haber arrimado el hombro, los que arreglen el desaguisado del estrecho de Hormuz. Por ese estrecho, para que te hagas una idea, han dejado de pasar unos 20 millones de barriles de petróleo diarios. Entre que los principales países han tirado de reservas estratégicas y que los oleoductos de la península arábiga se han puesto a funcionar a pleno rendimiento, se ha conseguido suplir el equivalente, dicen algunos estudios, más o menos a 12 millones de barriles diarios. Es decir, se han podido reponer en un 60% la ausencia de petróleo provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Pero siguen faltando, en ese caso, 8 millones de barriles cada día. Y hay países de Asia que lo están pasando francamente mal. Y si esto se alarga, que no sabemos si se alargará, porque los implicados dicen una cosa y la contraria en cuestión de minutos, lo podríamos pasar mal aquí, en Occidente, en Europa. De ahí que Bruselas ya haya recomendado a los países de la Unión Europea que vayan pensando en medidas para ahorrar combustible. Que si volar menos, que si reducir a 110 la velocidad máxima en las autopistas, que si restringir el uso de los coches de forma rotatoria en las ciudades en función del número de la matrícula, que si fomentar el teletrabajo. Así que ahí, si esto se alarga, Sánchez también encontrará un motivo para decirle a los españoles que si sienten penurias económicas, no es porque este gobierno cada vez recaude más impuestos o porque no se gestionen bien los servicios públicos o porque no tengamos presupuestos actualizados, sino porque la guerra de Irán lo ha estropeado todo por culpa de Trump. Sánchez ha salvado el primer trimestre del año bastante mejor de lo que se temía en Navidad y ahora sueña con llegar a verano más o menos igual. El gran escollo será las elecciones andaluzas, a las que ha mandado, como sabemos, a María Jesús Montero para disgusto de la propia Montero. Dicen las malas lenguas que Sánchez detectó como demasiada ambición por parte de su vicepresidenta primera aquellos días que él hizo el paripé de tomarse 5 días de reflexión en Moncloa. Y dicen también los mentideros que Montero le pidió que, por lo menos, si la mandaba a las elecciones andaluzas, a las que ella no quería ir, porque ella era una mujer muy poderosa, que estaba muy bien donde estaba con su poder, pues por lo menos que hiciera coincidir esas andaluzas con las generales. Pero Sánchez lo tenía claro. Para después de Semana Santa, nuevo gobierno sin Montero y vendiendo moderación y tecnocracia con Carlos Cuerpo. Y de paso, Montero le debe aclarar una de las grandes dudas. Del 500,000 de votantes socialistas que votaron al PSOE en las últimas andaluzas, pero que se abstuvieron en las generales del 23, ¿cuántos, o que votaron al PSOE en el 23, cuántos estarían dispuestos a volver a votar a Sánchez en unas generales? ¿El PSOE recuperaría o perdería aún más apoyos en el granero andaluz si se convocaran ahora las generales? ¿Y en el conjunto de España hay margen para reactivar al 1,000,000 de abstencionistas que los gurús de Moncloa le están diciendo a Pedro que si las reactiva tiene opciones de seguir en Moncloa? Pues ahí va a estar la partida que se está jugando. De momento vamos a destacar otros asuntos de la actualidad en estos titulares con Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Buenos días. El conseguidor de la trama Coldo, Víctor de Aldama, remite al Supremo los correos con la inmobiliaria del apartamento en Torre España que su socio le pagaba a la expareja de Ábalos. Una documentación que ha aportado de cara al juicio por la compra de mascarillas del próximo 7 de abril. Salvo cambio de última hora, Bruselas tiene previsto dar el visto bueno político a la firma y aplicación del acuerdo provisional sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido. Acuerdo que elimina la verja y garantiza la libre circulación de personas y mercancías. Y la inflación en la zona euro se sitúa en marzo en el 2,5% por el impacto de la guerra de Irán en los precios de la energía. Es el mayor aumento del coste de vida en la región desde enero del año pasado y supone una aceleración de 6 décimas respecto a febrero, cuando alcanzó el 1,9%. Y Venezuela merece elecciones libres y justas. Así lo ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una entrevista a Fox News. Eso sí, reconoce que el proceso debe tener una fase de transición, pide ser pacientes, recordando que se cumplen solo 3 meses de la captura de Nicolás Maduro. Y en el partidazo de COPE, España se enfría.
Empate a 0 contra Egipto en el último amistoso antes de que Luis de la Fuente dé la lista para el Mundial. Seguramente la de anoche fue una de las peores primeras partes de los últimos años. Es cierto que el seleccionador introdujo 10 cambios en el 11, pero al equipo le faltó fluidez y fue incapaz de superar a la defensa egipcia. Destacar el debut de Joan García y un cántico vergonzoso de la grada de Cornella. Musulmán el que no vote. Por desgracia, no fue un hecho aislado. Se escuchó en varias ocasiones. También se pitó el himno de Egipto, algo que nos deja en muy mal lugar como sociedad, que es realmente lamentable y una verdadera falta de respeto hacia un país y una religión. Y fuera del Mundial se ha quedado Italia, eliminada anoche en los penaltis ante Bosnia. Es el tercer Mundial consecutivo que se va a perder la selección italiana. Además de Bosnia, también se han clasificado Suecia, República Checa, Turquía, República Democrática del Congo y hace unos minutos lo acaba de hacer Irak. Y en segunda división, ayer el Depor le ganó al Córdoba, el Valladolid al Cádiz y Mirandés y Albacete empataron a 1. Hoy a las 7 Andorra-Málaga, 8 Burgos-Ceuta y Huesca Cultural Leonesa y a las 9:30 Racing de Santander Sporting.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 15, 18, 20 y 35. Soles, 7 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Tiri, tiri, tiri. Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE.
Que no, que soy tipo directo y traigo un mensaje para comenzar el día.
Con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal y vivir despreocupado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alcampo, del 1 al 5 de abril, tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es, en Península y Baleares.
Campo, sales ganando.
El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles santo a Begoña Gómez para notificarle por tercera vez su decisión de que en caso de que haya juicio por los delitos que le imputa, sea juzgada por un jurado popular. También están citados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, no está previsto que ninguno acuda. Irán sus abogados. Patricia Rossetti.
Es la segunda vez. Peinado no tiene duda de que Begoña Gómez, desde su prevalente posición, realizó actividades de carácter totalmente privado. En su recurso, el abogado de Begoña se refiere a argumentos falaces, conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicios y demasiados olvidos. Considera que lo único acreditado es la voluntad inquebrantable del juez de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en apoyarla. Y llevar el caso a un jurado popular puede afectar al derecho como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido. Un caso mediático y abierto sin reservas a la opinión pública. El defensor de su asesora, Cristina Álvarez, muestra su perplejidad por la decisión del juez y se remite al auto de la Audiencia de Madrid, en el que la sala dijo a Peinado que su decisión de que el caso lo juzgue un jurado popular no reunía indicios concluyentes ni consistentes. Ibarra Bes pide el archivo y reprocha a Peinado que le impute un soborno inexistente. Aporta un mail de Begoña en el que le pide el currículum para dar clase en su cátedra.
Por enésima vez, el gobierno anuncia que va a presentar unos nuevos presupuestos para 2026, aunque evita fijar plazos después de llevar 3 años sin renovar esas cuentas. Desde Moncloa insisten en que están trabajando en unos presupuestos adaptados a los efectos económicos, dicen, de la guerra de Irán. Tiene más detalles Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Días, la posibilidad de contar con unos presupuestos generales del Estado en esta legislatura ha perdido fuelle, pero el gobierno va a proseguir con la escenificación.
El gobierno va a presentar los presupuestos. Debe presentarlos y los vamos a presentar. Pero con un presupuesto prorrogado no está suponiendo un problema para que el gobierno proteja.
Y así el Masaif justificó que la actual coyuntura provocada por la guerra obliga a reajustar cualquier proyecto. Por ello rechazó darse una fecha límite para su presentación.
Es importante que los presupuestos reflejen la realidad y se adecúen a este contexto internacional muy complicado. No es tanto una cuestión de plazos, es una cuestión de hacer el trabajo como corresponde.
Ya los hay en el Ejecutivo preparados para agitar el fantasma de unas cuentas públicas de 2027. Los socialistas se dejan abierto el plan anticrisis en espera de constatar si escala la inflación. Ya hacen suyo el decreto de prórroga de alquileres forzado por Sumar y además emplazan a las comunidades autónomas a adoptar sus propios paquetes de ayudas.
Y ojo con esto también, la policía intenta drenar los 3 metros de agua que inundan el narcotúnel descubierto en Ceuta. Mientras tanto, esperan ayuda para completar la operación con la que desmantelar esa auténtica obra de ingeniería al servicio del narcotráfico. Juan Baño.
Escondido tras un frigorífico, raíles, poleas, grúas, vagonetas para el transporte de la droga, ante el acoso policial y tras desmantelar la Guardia Civil el primer túnel a 100 metros de este, en septiembre dejaron de usarlo. El agua subterránea lo inundaba todo. Comisario Martínez Duarte, jefe de Udico Central.
Todavía no sabemos la distancia que hay hasta el final, hasta el otro lado del túnel, por el agua, pues se encuentra inundado. Pero hasta ahora lo que sí sabemos es que tiene 19 metros el túnel hacia abajo y que la base tiene 1,20 m x 80.
Con 2 bombas para achicar el agua cuando está en uso. Pedro Ferrer, jefe de operaciones de la jefatura en Ceuta.
Se ha usado igualmente un dron de última generación, submarino, puesto que el túnel estaba lleno de agua freática, y gracias a esta tecnología hemos podido configurar la estructura absoluta del túnel.
Se espera que Marruecos ahora colabore. En el caso del anterior túnel, descubierto hace un año, Rabat guarda silencio. El cabecilla de la trama, el narcopatrón o narcoarquitecto, es marroquí. Hay 27 detenidos.
A todo esto, hoy en COPE vamos a hablar de ciberseguridad, una de las asignaturas pendientes que aún tenemos en España. Y es que durante 2025 se han detectado más de 230.000 sistemas vulnerables en nuestro país, lo que supone un 29% más respecto al año anterior. Íñigo Jodra.
Detrás de este aumento de vulnerabilidades hay un problema estructural. España depende en gran medida de tecnología de seguridad desarrollada fuera. Una situación que, según advierten los expertos en ciberseguridad como Sancho Lerena, limita la capacidad de respuesta ante posibles ataques y deja el conocimiento en manos de terceros.
No se trata de gastar más, sino de gastar en algo que tenga sentido. Y en España no fabricamos tecnología de seguridad apenas. La cadena de suministro, hay una dependencia excesiva en fabricantes de fuera, lo cual deja el conocimiento en manos de extranjeros. Básicamente utilizamos herramientas, gastamos dinero, pero no estamos produciendo conocimiento local.
Esta debilidad se nota especialmente en sectores clave para la economía como el transporte o el turismo, donde un ciberataque puede tener consecuencias inmediatas, mientras los ataques más frecuentes siguen dirigidos a los ciudadanos a través de engaños y fraudes digitales.
Tony, danos un buen consejo de Línea Directa.
A eso vamos, Sergio. Mira, no sé si sabéis que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Lo es. Vamos, que está en el podium de los seguros y eso es difícil de olvidar. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, llamar al 917-700-700 o entrar en lineadirecta.com si quieres saber más cosas. El valor de ser directo. Y ya podemos continuar y conducir tranquilo.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos el mes de abril y varios vecinos de la zona de Batán, Lucero y Pozuelo siguen sin conexión a internet desde que el pasado viernes se produjera la rotura accidental de una conexión de fibra por las obras de soterramiento de la A5. A pesar de que tanto el Ayuntamiento de Madrid como las compañías aseguraban que la avería estaba ya solucionada y que el servicio se iría recuperando, lo cierto es que los vecinos, como Pedro, que vive en Pozuelo, seguían anoche sin conexión.
Camino ya del quinto día, sin servicio de internet, sin televisión, sin poder teletrabajar. Llamas a Movistar y no saben, dicen que están trabajando en ello, pero que no tienen ni idea de cuándo serán capaces de solucionarlo. Con la Semana Santa de por medio, dudo mucho que vayamos a tener servicio hasta después de que pase el fin de semana.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 1 de abril. Empezamos la mañana con cielo despejado y 9 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y a pesar del auge de las compras online, las ventas del comercio minorista subieron en Madrid un 3% frente a un incremento del 2% en términos nacionales. Sin embargo, y a pesar de estos buenos datos, se siguen cerrando tiendas, algunas de ellas las de toda la vida. Lo vemos a diario en nuestros barrios. Ramón García Pellegrín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Adiós al centenario Bazar Arribas en la Plaza Mayor. Su dueña, Conchita Arroyán, tercera generación, nos cuenta cómo ha vivido este último día.
Abrumados por la respuesta que hemos tenido de la gente, de todos los clientes que se han acercado. Cierra, pues porque hay ciclos vitales. No es problema de negocio, es problema de nosotros mismos, que nos hacemos mayores.
Desde la Asociación del Comercio Minorista del Barrio de las Letras, Paco nos cuenta que esos datos de crecimiento no se notan tanto en el día a día.
Estamos en niveles muy anteriores a la pandemia, ¿eh? Que bueno, sí, está bien que se vaya recuperando, pero se ha perdido mucho comercio de barrio y hay muchos mercados que están cerrando puestos.
Paco defiende que el comercio minorista no puede competir en precios con el comercio online, aunque sí tiene más calidad y es más ecológico.
Son las 7 y 23, momento de saber cómo se circula por Madrid.
Atento, tenemos algo que contarte.
Tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando hasta el 31 de marzo, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, movement that inspires.
La red de concesionarios BYD de la Comunidad de Madrid te ofrece la información del tráfico.
Salimos a las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Aquí la ausencia de actividad escolar y el periodo vacacional nos vuelve a dejar una mañana muy tranquila en las calzadas madrileñas en este miércoles santo. Comodidad, fluidez en general en todo el recorrido de M30, en cada una de las entradas y salidas y en el centro de la capital.
Bueno, pues mucha tranquilidad en las calles de la capital. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arrancamos la jornada de miércoles y por el momento tranquilidad absoluta en toda la red de carreteras de la comunidad madrileña. Ligera dificultades de entrada, eso sí, por la A42 en Fuenlabrada y también en la M40 ya en Coslada sentido A2 y también en Carabanchel, en este caso en incorporación a la A42. Ya al margen de ello, en el resto de vías prima la tranquilidad a esta hora, ninguna incidencia destacable. Eso sí, como siempre les pedimos, mucha precaución en carretera.
Y en cercanías, por la avería en la infraestructura entre las estaciones de Atocha y Villaverde Bajo, los trenes de las líneas C3 y C4 están sufriendo demoras en ambos sentidos, detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual. Y enseguida hablamos de todo un manjar.
¿Por qué elegir entre tecnología o precio cuando puedes tenerlo todo? Nuevo BYD Atto 2 DMI, el único SUV híbrido enchufable de su segmento desde 20.940 euros. Financiando con CEA Autobank hasta el 30 de abril. Ven a la red de concesionarios BYD de la Comunidad de Madrid. Más información en byd.com. No es solo un coche, es un BYD Atto 2 DMI.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Miércoles Santo, con sol, cielo azul y temperaturas en ligero aumento, con 21 grados de máxima en el centro. Por la noche, de nuevo hará frío, con 6 grados de mínima. Mañana llegarán algunas nubes y bajarán los termómetros hasta los 19 grados. Eso sí, de cara al fin de semana se espera calor, con sol y máximas hasta de 26 grados el próximo domingo.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
A quien le gusten los calçots sabrá que no es fácil encontrarlos en los supermercados madrileños. La demanda de estas cebollas es muy alta, la oferta se queda en Cataluña y por eso la Comunidad de Madrid está realizando ensayos para cultivar sus propias variedades. El IMIDRA, el Instituto Madrileño de Investigación Agraria, lleva 2 años estudiando estas variantes. David Mostaza es investigador que está a cargo del proyecto.
Se recopilaron bastantes datos desde longitudes de las diferentes variedades, de grosores, tamaños, pesos. También se han realizado análisis organolépticos para comparar, por ejemplo, los grados Brix, que es el dulzor que tiene el calçot, el contenido en piruvato, que es lo que proporciona ese pico característico, luego también, por ejemplo, contenido en proteína.
La conclusión es que en 2 o 3 años podríamos tener calçots madrileños.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Vender coche es fácil! ¡Venderlo bien, no tanto! Porque una cosa es vender y otra, que te paguen lo que tú quieres. En Yamóvil compramos tu coche y si ya tienes una oferta, te la mejoramos. Así, sin vueltas. Vienes, tasamos y como te va a cuadrar, sales de Yamóvil con el dinero. En Yamóvil compramos tu coche.
Mi hermano vino en Semana Santa y los dos notamos lo mucho que había empeorado mamá. Gracias a Cuideo, ahora tiene una cuidadora y un fisio para la movilidad. ¡Cuideo!
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Hay un espacio donde empieza la aventura. Un espacio para ir más lejos. Gym nace para conquistar cualquier terreno, con carácter, libertad y capacidad sin límites. Una marca pensada para quienes no entienden de fronteras. Descubre el nuevo espacio Jeep en Madrid. Espacio Momentum. Avenida de la Democracia 21, Puente de Vallecas, Madrid. Jeep. La libertad empieza aquí.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Con 9 grados a estas horas en el centro y cielo despejado, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, dos porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, miércoles santo, en el que el tiempo se presenta revuelto en el norte, con lluvia e incluso nieve en el Pirineo y con sol en el resto del país. Va a seguir la calima en Canarias y no se esperan grandes cambios en los termómetros. Un día más, estamos pendientes de la guerra de Irán, a ver si ese mensaje de Teherán, en la línea de que están dispuestos a terminar con el conflicto, nos hace albergar esperanzas de que el final esté cerca. Por cierto, esta próxima madrugada Trump anuncia una comparecencia para informar de algo importante sobre este asunto. De momento ha vuelto a insistir en que la guerra podría terminar en 2 o 3 semanas. Aquí en España, bueno, pues Begoña Gómez está citada en Plaza de Castilla para que el juez Peinado por tercera vez le notifique que en caso de ir a juicio él querría que vaya o que sea juzgada por un jurado popular. Y se está hablando mucho de lo vivido, o mejor dicho, de lo escuchado anoche en Cornellá, durante el partido amistoso entre España y Egipto. Esos gritos de musulmán el que no vote. Unos cánticos bochornosos que, tristemente, se reflejan en buena parte de la prensa y no solo la nacional. Y todo a 4 años de organizar junto a Marruecos el Mundial de Fútbol. Un segundo y nos tomamos un café.
Escuchas Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas el pulso de la devoción en la calle.
¡Arriba todo el señor de la sentencia!
Escuchas lo que pasa.
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
Escuchas el deporte en directo.
Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
3 partidos, uno en el grupo.
Escuchas COPE.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo 2 hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED. Y de repente, todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
En Repsol, te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro y Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Carmen.
Alejandro Requejo, compañero, estás ahí de nuevo para traernos lo que dice la prensa. Y hoy los enfoques sobre la guerra se debaten entre el optimismo y el pesimismo, ¿no?
Sí, es lo que tiene la abundancia de mensajes contradictorios, Sergio. Yo os voy a proponer hoy el enfoque optimista. Mira, más que nada porque detecto cierto cansancio en los protagonistas. Leo en El Mundo que Irán traslada a la Unión Europea que está dispuesto a terminar la guerra. Destaca la crónica que es la primera vez que Teherán verbaliza su disposición a acabar con esto. Trump ha anunciado una comparecencia para anunciar algo importante sobre la guerra. Será hoy por la noche, madrugada nuestra. Cuenta el New York Times que la Casa Blanca empieza a vender ya como un cambio de régimen el hecho de que al frente de la misma dictadura teocrática de siempre haya ahora otros dirigentes. Trump, ya sabéis, se desentendió ayer del lío que ha provocado en el Estrecho de Hormuz Y acabo con Netanyahu. Ayer compareció en un mensaje grabado. La prensa hebrea destaca que abundó en esa idea de que han golpeado el régimen de Teherán y, lo que es más importante, dice que han alejado la amenaza existencial que representaban los ayatolás. Eso se parece mucho a lo que dijo después de la guerra de los 12 días de junio del año pasado.
La verdad es que no es fácil ser analista cuando las dos partes implicadas dicen cosas contradictorias en cuestión de horas, de minutos, se ponen interesantes diciendo voy a decir una cosa interesante esta madrugada. Es todo muy complicado, ¿no, Carmen?
Sí, complicadísimos, que dicen cosas contradictorias en el mismo discurso. O sea, que es que esto es muy, muy complicado. Sí, parece, lo que sí parece es que hay una mayor predisposición a finalizar el conflicto. Por supuesto, lo sabemos en Estados Unidos, en su opinión pública, porque estamos en un régimen transparente. No sabemos cuál es la situación de Irán, porque Irán está absolutamente bloqueado, no tiene ni siquiera internet. No sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos cuáles son las consecuencias. Únicamente nos llega la propaganda del régimen y la información también manipulada que dan los atacantes. Pero sí, parece que esto a nadie le interesa continuar de forma indefinida este asunto. Otra cosa es lo que pase con el estrecho de Hormuz. Es decir, si Trump no se considera concernido por el estrecho de Hormuz y porque se pueda convertir en un sitio controlado por Irán, a mí me parece que esto es probablemente el menos perjudicado sea Estados Unidos, que no solo es autosuficiente en materia energética, sino que además ahora tiene acceso a todo el petróleo venezolano, recordémoslo. Y somos otros los que estamos más preocupados por, digamos, que Irán pase a controlar todo el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. Eso sería complicadísimo, sobre todo para el resto de países del Golfo. Pero bueno, en cualquier caso, pues en fin, es que es muy difícil saber cómo va la guerra día a día. Al final no tienes perspectiva, pero sí realmente es un poco caótica toda la gestión informativa que se ha hecho de este asunto por todas las partes, ¿no? Uh-huh.
Antonio.
Yo a todo lo que ha dicho Carmen, que suscribo, le añadiría dos cuestiones. Lo que no sabemos realmente todavía es a qué juega Europa. Es la gran incógnita, porque según lo que veas, lo que leas, permite todas las interpretaciones. Es decir, Europa de esto se lo toma, añadido a lo de Rusia en Ucrania, como la, no sé, el mensaje definitivo de que tiene que dejar la pubertad y dedicarse a pensar en sí mismo en un contexto en el que Estados Unidos también parece cada vez más lejos, y todavía más si el mensaje que queda en Washington es el de gente como Pedro Sánchez, o no, o va a decir, bueno, pues venga, a ver si hay suerte y de verdad termina o parece que termina una guerra que, por otro lado, Estados Unidos siempre dijo que iba a durar poco y por tanto seguimos igual y a ver qué nos trae el futuro inmediato, pero ya lo iremos resolviendo. Yo creo que esa es una de las incógnitas. Y la segunda, no sé si incógnita o certeza, sí, incógnita, seguramente es, se habrán hecho mal algunas cosas, pero no existe la esperanza de que termine como termine esta guerra, si quieres ahí en... Bueno, ha terminado, pero no ha terminado porque no hemos conseguido todos los objetivos que se podían proponer. ¿No va a estar un poco mejor la zona? ¿No va a estar ese régimen un poco más marcado? ¿No va a ser más fácil que los países de alrededor, intensifiquen sus relaciones con Occidente para evitar que Irán y los ayatolás salgan adelante y vuelvan a las andadas? Yo creo que sí. Entonces, las guerras no nos gustan a ninguno. Yo no he visto a nadie que salga con una pancarta diciendo sí a la guerra, pero por defectos que haya habido en la gestión y en la manera de enfocarla, me parece a mí que no vamos a salir peor de lo que estábamos, sino todo lo contrario.
¿Sabes qué? Solo un inciso. ¿Quién se ha posicionado de forma muy inteligente y muy bien en esta crisis? Zelensky. Sí. Que se ha ido a todos los países del Golfo Pérsico a venderles drones. Y sí, esto además me parece que tiene una de las cuestiones, porque al final se han ido juntando de alguna manera los dos conflictos. Es decir, se ha ido alineando y no le ha gustado demasiado a Estados Unidos este movimiento de Zelensky, ¿no? Que yo creo que ha visto la ocasión. Y es cierto que hay un debate, además, muy claro sobre cómo van a ser las guerras del futuro, qué tipo de capacidades se necesitan, y hay además incluso un debate muy divertido en Alemania, ¿no? Pues la gran fabricante de armas alemán, sí, Rheinmetall, con los fabricantes de drones que ha tratado a los fabricantes de drones ucranianos como amas de casa,
los
lo de las amas... las amas de casa y los han ninguneado. Y esto dice, oye, perdone, las amas de casa estamos siendo mucho más efectivos con este tipo de armamento que la poderosísima
lleva
industria
cuatro
pesada.
Años frenando al ejército ruso, que eso no lo hace cualquiera, con toda la ayuda efectivamente internacional, pero que los drones han venido para quedarse en el arte de la guerra, para bien o para mal. Bueno, cambiamos de sitio y de tema, Reque, porque si lo miramos al peso, en cuestión de titulares, hoy es noticia también, como decíamos, lo que pasó ayer en las gradas de Cornellá durante el España-Egipto.
En el césped hubo empate a nada, acabó 0-0, pero la noticia estuvo en la grada. Hubo pitos al himno de Egipto, pero es que ayer en Barcelona también se escuchó un cántico que decía «Musulmán el que no vote». Los comentarios en los medios recuerdan que, entre otros, Lamin Yamal es musulmán. Volvía la selección a Cataluña, pero La Vanguardia titula así: «Nada que celebrar por este asunto», se refiere. Dice la crónica que miembros de seguridad de la federación se acercaron a la zona donde iniciaron esos cánticos para tratar de poner fin sin éxito. Es la portada también de LAS en la prensa deportiva. Dice así: «Vergüenza mundial».
Bueno, pues no sé, esto es el ecosistema del fútbol y no hay que darle más vueltas o permite algún análisis profundo, dicen algunos. Esto es el auge de la islamofobia en Cataluña, pero claro, los que están votando Alianza Catalana no son muy de ir a animar a España a Cornellá. Yo no sé si se puede sacar alguna conclusión de esto, Antonio.
La primera, que no es el sitio, desde luego, ni las formas, desde luego, para mostrar preocupación por un debate que sí es razonable, sin embargo, obviamente, por otros procedimientos y en otros sitios, y es cuál va a ser o cuál está siendo ya y cuál puede ser el impacto que tenga una sociedad como la española, como la europea, como la occidental, el auge del islamismo y de poblaciones inmensas formadas por millones de personas cuyos valores son muy distintos a los democráticos que definen Europa. Ese debate no solamente es oportuno, sino que es imprescindible, y cuanto antes lo tengamos, mejor, porque se puede ser musulmán, se puede ser judío, se puede ser católico, pero lo que no se puede es no ser demócrata. Y hay confesiones y poblaciones que tienen dificultades para aceptar esa escala de valores, y nosotros tenemos obligación de defenderlas sin ningún tipo de complejo. Ahora bien, a partir de ahí, pues evidentemente la gansada de hacerlo en un partido de fútbol de manera insultante, pues claro, pues no hay por dónde cogerla. Y eso, que yo también te digo una cosa, creo que en los grandes eventos tenemos que tener un poco de cuidado a la hora de pedir que se paralicen cada 2x3, porque entonces se va a suspender todo. O sea, si cada vez que un idiota dice algo tenemos que parar un partido, el deporte se ha acabado. A lo mejor la respuesta tiene que ser posterior. Lo digo porque mucha gente estaba pidiendo que se suspendiera el partido, que por esto, por lo otro, por lo demás allá, por el racismo, la homofobia, la xenofobia, que son todas repugnantes. Pero claro, a este paso, los árbitros se van a dedicar más a aplazar partidos que a arbitrar, en fin, con las normas vigentes.
Carmen.
Pues no lo sé, porque el catalán eres tú. Yo francamente, a mí, yo cuando vi las banderas de España dije, oh, mira qué bien.
Mira qué bien, banderas de España en Barcelona, dije, ¿no? Y fíjate, hombre, por dónde ha salido la cosa.
Sí, bueno, a mí me parece que es inaceptable. Entonces, esto desde luego me parece inaceptable, porque es decir, no hay justificación posible. A mí me parece claramente xenófobo y que no se puede amparar de ninguna manera. A partir de ahí, ¿cómo luchas contra esto? Además es que no me preocupa, no entro en la consideración de que haya un sector pues de la sociedad que considere que hay una presencia masiva y que es de una cultura distinta y una religión distinta y que sus costumbres se vean de en cierta forma amenazadas. Yo esto ya no entro ni siquiera en esas consideraciones. Es un espacio público y hay que preservar que los espacios públicos opere los valores que decimos defender, y uno de los valores que decimos defender es que no se puede tolerar la xenofobia. A partir de ahí, ¿cómo se lucha contra esto? Pues dice Antonio, y tiene razón, no podemos estar suspendiendo todos los sitios donde algunos digan una cafrada, pero sí es cierto que hay un punto de proporcionalidad. Y hay un punto de proporcionalidad en las sanciones. Si eso ocurre y es muy grave en el momento en que ocurre, se tiene que suspender el partido. Si se considera que no es tan grave, tan ofensivo, pero tiene que haber una sanción. Uh-huh. Yo sí creo que debe haber una sanción, porque si no hay una sanción, la cosa irá a más. y me parece que todos tenemos la obligación de preservar de alguna manera que los espacios públicos no haya impunidad.
Y ya no se toleran cosas que antes se toleraban, que eran gravísimas, y bueno, poco a poco vamos mejorando, pero todavía hay.
Sí, pero no todo el que dice una tontería en un campo de fútbol está definido por esa tontería. Quiero decir que también es importante el lugar en el que se hacen estas cosas. No, por supuesto que no lo defiendo, y por supuesto que hay que decir lo contrario. Y lo que dice, si el volumen o la intensidad de lo que pasa allí merece un castigo enorme, hay que ponerlo, pero que tampoco nos la cojamos con papel de fumar. Uh-huh.
Bueno, como nos quedamos sin tiempo, Rick, si te parece, vamos ya con CaixaBank, con la noticia económica del día. Se dispara el precio de la vivienda.
Es una de las principales preocupaciones de los españoles. España es ese país de propietarios y también de gente que busca casa y no encuentra. Bueno, pues el dato es que el precio de la vivienda crece un 14,3% en este primer trimestre. ¿Dónde sube con más fuerza? Pues los mayores incrementos en el precio de la vivienda nueva y usada se localizan en la cornisa norte de Madrid, capitales del interior peninsular y en la costa mediterránea, según leo en Expansión. Pero es que si analizamos los datos con cierta perspectiva, la situación asusta. Desde el mínimo registrado tras la crisis inmobiliaria en verano del 2015, la vivienda nueva y usada en España se ha encarecido, ojo, un 68%. Ya está solo a un 4,5% por debajo de los máximos de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria. Y todo esto con la inflación disparada en parte por la guerra.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días, buenos días. Vamos a hablar del partido de ayer, no de los gritos, porque ya habéis hablado vosotros y además estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero anoche la selección española de fútbol no pasó del empate a cero con Egipto en el partido amistoso que jugaron en Barcelona. Muchos esperábamos ver un partido como el que jugaron el pasado viernes, pero no sonó la flauta, no jugó así, principalmente porque la selección estaba cuajada de gente que eran caras nuevas, ¿verdad? De hecho, en la segunda parte, cuando salieron Rodri, salió Pedri, salió Fermín, la cosa cambió como de la noche al día, y aunque no se ganó, se jugó infinitamente mejor. Lo importante del tema, sirvió para ver caras nuevas, que es para lo que se hace esto, y segundo, no se lesionó ninguno porque los partidos amistosos, ojo, los carga el diablo. Sí. Y al final acaba roto, sin Mundial, por una tontería de un partido con Egipto. En fin, que la probatura, yo creo que salió bien para ver eso, para ver caras nuevas. Y se perdió el primer puesto en el ranking FIFA, porque Francia había ganado los dos amistosos y España no, pero bueno, tampoco eso tiene importancia.
Bueno,
eso es una cosa.
Eso lo de menos, lo importante es lo que pase en el Mundial, ¿no?
Claro, ya no volveremos a saber de la selección hasta el 30 de mayo, en que saldrán las listas para el Mundial, a falta de 2 semanas, y entonces cuando hay que estar pendientes. Pero hubo países que tuvieron que estar pendientes de los partidos de ayer porque había repesca para poder entrar en el Mundial. Y la gran noticia es que Italia perdió en los penaltis con Bosnia y Herzegovina y vuelve a quedarse fuera del Mundial. Son 3 mundiales los que lleva sin jugar la selección transalpina.
Fíjate.
3. Una selección que ha ganado 4 mundiales, no vayamos a.
Bueno, y que era aquel equipo que si alguna cosa tenía era fortaleza mental y ganaban siempre y eran competitivos.
Y coraje. Y
ahora están hechos un flan.
Y además en un contexto en el que sus deportes en general van como un tiro. Es decir, tú luego ves los juegos e Italia es una potencia.
Sí.
Sí. No, y se gasta dinero en su liga y fichan gente importante. Es que no sé yo dar una...
Dicen las malas lenguas que los años 90 el fútbol italiano era el hegemónico. Tenía dinero, una vez que se va el dinero, esto pasa ahora, el dinero estuvo en España, luego está en Inglaterra, sí. Y donde está el dinero está el éxito. Y luego también que había como demasiada creatina, demasiado jarabe para determinados futbolistas. De hecho, hace poco había algunas informaciones en ese sentido. Y en el momento que un poco se limpió eso, pegaron también el bajón. Eso
sí,
es lo que
pero
se cuenta.
Dices los tú que el dinero está en España y luego hasta en Inglaterra, pero está muy por encima de otras selecciones. No es comparable Italia con Kosovo, por mucha vuelta que se le dé el presupuesto de uno y otro.
Sí, sino que ayer tenían que haber ganado y no fueron capaces. Yo creo que por un tema de coco, más que de
fútbol. Sí, por la presión que les pudo. Igual que le pudo a Polonia, que perdió con Suecia, una pena porque Lewandowski no podrá jugar el Mundial, o la República Checa, que le ganó a Dinamarca. al igual que el Congo, que eliminó a Jamaica e Irak a Bolivia. Esos son los resultados que hubo en la repesca. Fíjate, esos equipos volverán a estar en un mundial, cosa que no ha podido Italia, repito, que es un clásico de los clásicos.
En fin, a ver sí. Si vuelven los italianos, porque es verdad que un mundial sin Italia es como que te falta algo, ¿no? Como si
sí, pero además son elegantes. No exacto. Jugando, pero sí vistiendo.
Ojo, que aquí hay uno de la generación del codazo de Tassotti, ¿eh?
¡Hombre!
No lo hemos pasado mal.
Elegantes cuando quieren.
No, hombre, digo codazos. Elegante
para el en el vestir, que da gusto verles llegar al vestuario.
La época de Bética, de compañía.
Por lo de Armani vale, pero bueno.
Ahora vamos a intentar ser elegantes en las noticias de las 8.
Por el Día de la Madre, ¿a mi madre le gustarán los 17 millones del cupón extra Día de la Madre de la 11? A ver si luego no se va a ver bien con ellos. Bueno, supongo que con 17 millones se ve bien todo el mundo.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, va paralizando los músculos de quien la padece. La inmovilidad puede llegar a ser total. Para paliar los efectos perniciosos de esta atrofia de los músculos, el Hospital Enfermera Isabel Zendal ha incorporado un exoesqueleto que reproduce el patrón de movimiento de esas personas. Se trata de una máquina que imita el movimiento natural y que permite a los pacientes mover su cuerpo como si caminaran, incluso teniendo una debilidad muscular muy acusada. Celia Andreu, buenos días.
Buenos días. Es un exoesqueleto y es la primera vez en el mundo que se utiliza para este tipo de pacientes. Imagínate una cinta de correr de las del gimnasio. El paciente se coloca encima de pie y con un arnés se le sujeta. Se apoya sobre la cinta y el robot va guiando sus piernas paso a paso, permitiéndole caminar de forma segura incluso en fases avanzadas de la enfermedad. Así lo explica el coordinador médico del Zendal, Francisco Javier Martín.
Es mejorar la situación de los pacientes que van perdiendo tono, pero siguen manteniendo la capacidad de poder caminar. Lo que hacemos es lo sujetamos mediante un arnés que le produce una situación de pérdida de gravedad. Con lo cual, lo que vamos eliminando es el peso sobre la marcha y eso permite hacer lo que es una recuperación en un entorno prácticamente sin gravedad.
Y en apenas unos días dará un paso más. El 6 de abril llegará otro robot para trabajar el tren superior, es decir, brazos y movilidad, completando así la rehabilitación de estos pacientes.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 1 de abril, tenemos cielo despejado y 9 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y hemos conocido que un joven de 17 años murió en la madrugada del domingo atropellado por un coche cuando realizaba un graffiti en la mediana de la carretera M509 en Majadahonda. Iba con otros dos amigos que huyeron del lugar cuando sucedió el accidente. Fue el conductor del vehículo el que llamó al 112, cuyos sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento. Son las 7:52. Vamos a ver cómo está el tráfico.
¡Basta! Saltaos mi cargo y hablad directamente con el administrador. Habla con el administrador de tu comunidad de vecinos para realizar una instalación de autoconsumo. Nadie sabe más que él. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Mañana de miércoles santo, sin incidencias y seguimos observando niveles de tráfico mínimos en toda la ciudad, especialmente en todo el recorrido de M30. Vemos también muy despejadas las entradas y salidas a la ciudad y también de momento por el centro de la capital.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar complicada la M40 ya en la zona de Coslada, sentido a 2, al mismo tiempo que también ligeras complicaciones en la zona de Valdemarín, ya sentido a 1, y también en la M50 en Boadilla del Monte, en este caso hacia las 6. En el resto de carreteras sigue primando la tranquilidad y ninguna incidencia más destacable a esta hora de la mañana.
Y en cercanías, por la avería en la infraestructura entre las estaciones de Atocha y Villaverde, bajo los trenes de las líneas C3 y C4, se están sufriendo demoras, detenciones y pueden ver modificado su recorrido habitual. Y enseguida hablamos de la seguridad en la visita del Papa.
El carácter no se improvisa. Se demuestra en cada detalle. Descubre Audi Retail Madrid. Accede a más de 600 vehículos certificados del grupo y encuentra tu vehículo ideal. Con el programa Audi Selection Plus garantizamos la máxima exigencia, más de 270 puntos de chequeo para garantizar la auténtica calidad Audi. Te esperamos en Audi Center Madrid Norte y Las Rozas. Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Hoy vamos a tener un día primaveral, un miércoles santo con ambiente soleado, máxima por encima de los 20 grados. Mañana bajan un poco los termómetros y llegarán algunas nubes, pero el fin de semana se presenta con mucho sol y temperaturas en aumento hasta los 26 grados el domingo.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genfi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genfi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
El Papa León XIV ha dicho que espera encontrar mucho amor, hospitalidad y acogida en su próxima visita a España, un país donde asegura haber encontrado siempre un pueblo de muy buena voluntad. Y buena voluntad tienen también las administraciones para que esa visita sea un éxito. Lo que hace falta es que el eterno desencuentro entre la delegación del Gobierno y la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid no terminen perjudicando algo tan sensible como es la seguridad de un evento como es la visita del Papa a Madrid. El consistorio va a poner a disposición de este evento los 10.000 efectivos de Policía Municipal y SAMUR que componen el área de seguridad. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, convocó este martes a todos los agentes implicados en esta visita.
El sentarnos juntos, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno de España, en esta ocasión junto a los organizadores de la visita, significa el poder coordinar soluciones para los distintos desafíos que la visita del Papa va a significar en el plano logístico, operativo o de seguridad. Esa cooperación interinstitucional es clave para dar resultados eficaces también al resto de cuestiones que preocupan a los madrileños y madrileñas.
Y la quema de contenedores sigue produciéndose en varios distritos de Madrid. Llevamos ya unos cuantos en Arganzuela, Centro, Retiro. Inmaculada Sanz dice que ya es algo que están investigando.
Hablamos de poner en riesgo la vida de las personas, hablamos de quemar coches, hablamos de, en algunos casos, de estar muy cerca de las viviendas y que se haya podido poner en riesgo, ya digo, algunas personas o algunas situaciones de seguridad. Por lo tanto, no es ninguna broma, no es un simple acto vandálico y vamos a poner todos los medios para tratar de localizarlos y ponerlos frente a la justicia.
Cuando te duele algo, cuando tienes dudas, cuando necesitas cuidar a los tuyos, ahí está tu farmacéutico comunitario, a solo unos pasos de ti. Atención, asesoramiento, cuidado y vocación. Porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911-23-2522 y empieza a invertir como los grandes.
Hola, en las Residencias Vallesol cuidamos y nos preocupamos de nuestros mayores, pero también de sus familias. Por eso, además, tenemos estancias temporales, de recuperaciones posoperatorias y de respiro familiar, porque tu tranquilidad también es importante. Si quieres más información, llámanos al 924-2425. Vallesol, hacemos familia.
Sigues en Herrera en COPE.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.